¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció contra el envío de cazas F-16 a Ucrania. Consultado este lunes por periodistas en la Casa Blanca acerca de esta posibilidad, el mandatario respondió con un tajante no. Algo que contrasta la postura de Biden es la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien este lunes también afirmó durante una rueda de prensa en el marco de su visita a La Haya que su gobierno no descarta el envío de aviones de combate a Ucrania. Al ser preguntado al respecto, Macron respondió que en principio nada está prohibido, al tiempo que enumeró tres criterios para considerar un eventual suministro de cazas franceses. Concretamente, para un envío de ese tipo, Kiev debe presentar una solicitud razonada y garantizar que su entrega no conducirá a una escalada del actual conflicto. Asimismo, tendría que convenirse que los aviones no se usarían para ataques contra territorio ruso, sino para ayudar al esfuerzo de resistencia. Finalmente, el suministro no debe debilitar las capacidades de las Fuerzas Armadas francesas, subrayó el mandatario galo, citado por el canal BFMTV. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Pues encantado, como siempre. Hola, Javier, de estar contigo y con tus oyentes.
Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, tenemos por un lado ese no, que hay que creérselo a Biden, ¿no? Porque después, digamos, quien decide entre bambalinas y otra gente. Y después estas condiciones que presenta Macron, que si no fuera por la gravedad de la situación, igual darían para reírse, ¿no?
Efectivamente. O sea, mira, lo de, bueno, no sé por dónde empezar, si por el abuelo Cebolleta o por el la parodia esta de Napoleón, que es Macron. Vamos a ver, va a llevar absolutamente el mismo proceso que los de los Leopard, porque en última instancia lo que se nos quiere hacer o lo que se quiere es llevar a la población a un momento en el que justifiquen que tenemos que intervenir ya directamente, ¿no? No como ahora con falsos mercenarios, que son soldados que se quitan el traje de soldado y pues se ponen el de mercenario o el tal. No, con banderas y todo. Entonces, claro, esto tiene que ser progresivo, tiene que ser algo paso a paso. Por eso han ido incrementando desde los Javelin y tal, que eran armas defensivas, aunque todo esto de arma defensiva y arma ofensiva, en fin, es un poco, no es muy serio, pero vaya. Sí, bueno, le puedes decir una mantitanque, con lo cual, bueno, vale, aunque puedas usarla de muchas maneras, pero los tanques que nos seguían vendiendo que eran armas defensivas, cuando, vamos, el tanque es por definición un arma ofensiva desde que se creó. Pero bueno, entonces tienen que hacer el paripé, de que llega el paripé más o menos es el siguiente, es decir, el engaño y los falsos debates que presentan a la opinión pública. Primero los ucranianos, el gobierno ucraniano, alguien de allí, Zelensky, que es el general en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, pues bueno, tienen que hacer una petición y tal, estaba muy mal, no sé qué, necesitamos esto, la vista la compra. Y entonces, en este caso, fue el general este el que en una entrevista, que casualidad, a Newsweek, medio para nada pro-occidental, todo lo contrario, que hizo la lista de la compra. Le tocó 300 o 400 tanques, artillería, tal, no sé qué. Entonces, porque si no, tenemos que montar la ofensiva de primavera-verano. Esto parece como el Corte Inglés.
Sí, sí, sí. La temporada llega y hay que...
La campaña de otoño-verano y tal, sí, sí. Venga, el Corte Inglés. Ah, solo que allí no te venden tanques, allí te venden pues moda y cosas de estas. Pero bueno, sí.
Se ha banalizado la cuestión, parece, ¿no?
Claro, no, yo lo estoy contando así, en broma, porque es verdad, quiero decir, porque es que si no fuera por la gravedad de la situación, es que la tomadura de pelo es... Bueno, la tomadura de pelo, en cualquier caso, es brutal. Quiero decir, es que se están riendo de nosotros constantemente ya. Entonces, llega y pues eso, el siguiente paso va a ser, pues como lo de los alemanes con los Leopards. No, yo no mando Leopards y tal, no sé qué. Entonces, haces el paripé de que te resistes. Dicen los americanos, no, sí, mándalos y tal. Bueno, al final, después dicen, bueno, yo los mando si mandan los americanos los Abrams. Dicen, bueno, pues venga, no, nosotros los Abrams no. Bueno, sí, venga, mandamos los Abrams. Bueno, pues entonces mando los Leopards. Y luego dicen los americanos, bueno, los mandamos, pero... A ver, no hemos dicho cuándo. Puede ser dentro de un año, o de dos, o de tres. Es decir, no. Entonces tienen que hacer todo este ciclo para ir convenciendo a la gente de que, bueno, de que... Porque claro, si se lo dieran desde el principio, no... La gente se opondría más, ¿no? Y tienen que hacer esto, para poder vender a la gente que hay que mandar tanques. Bueno, ya sabemos, está prácticamente acordado, lo que pasa es que van a hacer lo mismo con los aviones de combate, con los F-16 fundamentalmente. Y luego llega Macron y te dice esto de las tres
condiciones,
claro, y te da la risa. Te da la risa porque, claro, si no fuese, vamos a ver, o sea, esto es, ni son condiciones ni son nada. Lo que te está, vamos, recuérdamela que tú decías las tres condiciones, Javier, porque es que merece la pena analizarlas, pero bueno, profundidad, si esto no se puede analizar en profundidad, porque lo que creo tiene profundidad, no se puede analizar en profundidad. Pero las tres famosas condiciones que son tremendas, para que los oyentes refresquen la memoria, yo también.
Fernando, y esto nos lleva a una noticia que se conoció días pasados, ¿no? Que en el primer semestre de 2022, Polonia entregó en secreto varios de sus aviones de combate MiG-29 a Ucrania, pese a que Varsovia negó oficialmente que se hubiera producido tal operación. Esto lo reportó el periódico polaco Dziennik Gazeta Prawna. Citando sus fuentes, los aviones de combate se habrían enviado utilizando un método combinado, entre comillas, lo que aparentemente significa que se entregaron desmontados y declarados como piezas de repuesto.
Sí, claro. Los occidentales hemos estado suministrando aviones por esta vía o por otras, aviones soviéticos, de época soviética, por parte de los países del antiguo Pacto de Varsovia, pues todo lo que tenían, prácticamente. Por eso nos encontramos con que llega un momento en que Estados Unidos dice, pues es que ya no le puedo mandar más aviones de los antiguos soviéticos del Pacto de Varsovia, porque ya se los hemos mandado todos. No olvidemos una cosa, que cuando se dan cifras, más allá de que se puedan exagerar o no y tal, estas cosas, pero cuando Rusia da cifras de aviones derribados, dices, pero a ver, si hay más aviones que los que tenían oficialmente los ucranianos, claro, porque les ha mandado un montón de aviones más, de múltiples maneras. Esto, ya digo, es la preparación, otra vez, de escalar aún más con el peligro que tiene, porque, claro, sin poder aéreo realizar una ofensiva está condenada casi al fracaso. Entonces tienes que darle poder aéreo para la famosa ofensiva de primavera a verano y de los ucranianos, y entonces así vamos a seguir. O sea, vamos a ir escalando, luego será otra cosa, hasta que al final nos lleven los norteamericanos, a los europeos fundamentalmente, a una intervención directa, pura y dura. Pero tienes que preparar a la población para eso, de ahí que tengas que hacer todo esto. Al final estamos en manos de lo que quiera el gobierno norteamericano, es decir, de lo que quieran Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos no va a parar esta escalada hasta que Rusia haga algo, que puede ser desde el punto de vista militar o no, o en otro ámbito, eso ya no lo sabemos, haga algo en el que se plante firme y diga, y dé una respuesta contundente a lo que hace Estados Unidos. Pongo un ejemplo que es que en un determinado momento utilice un arma nuclear táctica. Ahora se está haciendo la revisión de la doctrina nuclear rusa. Ya ha habido noticias y tal, y una de las cosas que van a hacer es, bueno, o lo principal, es que a partir de ahora las armas tácticas se van a poder utilizar en una guerra en una serie de situaciones, es decir, amplían las causas en las que se puede utilizar armas nucleares, en este caso las tácticas, ante un desafío, un peligro para Rusia. Una de ellas es que el ataque a infraestructuras estratégicas, por ejemplo. Otra va a ser en el caso de que las tropas rusas, por lo que fuera, estuvieran en una situación de enorme dificultad. Perfectamente, esto lo están haciendo, entre otras cosas, pues llega el momento en que tienen la necesidad para frenar la escalada de Estados Unidos y que no nos vayamos, no ya la Tercera Guerra Mundial, como sabes, yo defiendo que ya estamos en ella, sino una guerra nuclear pura y dura, a lo bestia, con misiles intercontinentales, parar a los norteamericanos y a los europeos, y en el momento que sueltas una arma nuclear táctica en algún sitio de Ucrania, por ejemplo, pues acabó porque los americanos van a decir, uy, esto ya ha pasado el límite, hasta aquí hemos llegado, dejamos tirados a los ucranianos, dejamos tirados a los europeos, y bueno, ya seguimos con los chinos, que es su objetivo fundamental. Y a ver, que esto los oyentes lo tengan claro, que un arma nuclear táctica, es que cuando lo digo porque cuando nos imaginamos armas nucleares siempre nos imaginamos los famosos hongos de grandes explosiones nucleares de la época de la Guerra Fría, de diferentes pruebas que se hacían en Estados Unidos, en la Unión Soviética, etcétera. No, no, cuidado, una arma nuclear táctica puede ser algo mínimo. De hecho, hay armas nucleares tácticas de medio pilotón, para que se hagan una idea. La bomba de Hiroshima era de unos 16 kilotones. Es decir, puedes utilizar armas tácticas muy pequeñitas, que de hecho sus explosiones van a ser, por ejemplo, ya que estamos en Ucrania, mucho menos, pero muchísimo menos radiactivas y van a afectar mucho menos que lo que fue el accidente de Chernóbil, que fue tremendo. No nos imaginemos una bomba de varios megatones, que es, eso sí que es potente. No, estamos hablando de que se pueden hacer bombas nucleares actualmente muy pequeñitas, que afectan menos incluso que algún tipo de arma convencional, pero simplemente como señal. Yo creo que Rusia se está preparando para eso, porque lo que nos lleva Estados Unidos, no nos olvidemos, es que, y lo que quieren ellos, y especialmente los británicos, es sacar la guerra fuera de Ucrania, que afecta a más países, y a la Europa Oriental fundamentalmente, y que por lo tanto eso debilita aún más a Europa, porque el objetivo, los dos grandes objetivos de esta operación por parte de los norteamericanos es debilitar y sangrar a Rusia militarmente y económicamente, y hacer lo mismo con Europa. Lo están haciendo, de hecho, ahora mismo. Todos estos Leopard que vamos a mandar, todo este armamento, que nos estamos quedando sin cañones. Algunos países ya se han quedado sin cañones. Por ejemplo, sin cañones, los no sé si eran, tú lo sabrás mejor, Noruega, Suecia, alguno de estos, le acaba, creo que era Noruega, le acaba de mandar todos los cañones César que tenía comprados a Francia, que tampoco eran muchos. Es decir, este desarme luego va a producir un rearme comprado a Estados Unidos, con lo cual las empresas del complejo militar industrial norteamericano pues están ahora mismo frotándose las manos. Así que todo esto nos está llevando a las condiciones estas absurdas de Macron y tal, y nos está llevando a una escalada muy peligrosa. Y ya digo, el problema que tiene este tipo de situaciones es que hay que hilar muy fino, porque si te pasas un milímetro de la línea roja que te han marcado los rusos, pues entonces la cosa puede acabar en una guerra nuclear de misiles intercontinentales. Cuidado con esto, porque los americanos nos están llevando al mayor de los desastres.
Fernando, hay un personaje, ¿no? El ucraniano, el viceministro de Asuntos Exteriores, Andrei Mielnik, quien, tras insistir que enviaran carros de combate, que mandaran tanques, ¿no? E inmediatamente que se confirmó que había envío de tanques, entonces empezó a escribir sobre que tenían que proporcionarle aviones de combate a Ucrania. Y hablabas de esa frivolización de este conflicto, ¿no? Mencionabas irónicamente el tema de temporada, no sé qué, primavera, en el Corte Inglés, no sé cuánto, ¿no? Y en ese, precisamente en ese tono, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter, Mielnik, y dice así: hola chicos, sé que voy a recibir una nueva tormenta de mierda, pero tengo otra idea creativa. Alemania produce uno de los mejores submarinos del mundo, el HDW de clase 212A. La Bundeswehr, las Fuerzas Armadas Alemanas, tienen 6 submarinos de este tipo. ¿Por qué no enviar uno a Ucrania? Así echaremos a la flota rusa del Mar Negro. Ya este mensaje lo dice todo, ¿no? Del personaje, del conflicto, de cómo se lo toman, ¿no?
Claro, es que lo que decía antes, el problema de esto ya, y es lo lamentable de las poblaciones europeas especialmente, es que el grado de tomadura de pelo ya, de reírse de los ciudadanos europeos por parte de los políticos ucranianos y de nuestros políticos europeos, es tan grave, o sea, y tan grande, que es que, y las poblaciones no reaccionamos, y esto es lo peor, que bueno, ya se permiten esto, o sea, ya puestos, o sea, ya este Mielnik ya pues dice, venga, ya, evidentemente sabe que ni le van a dar submarinos, en este caso concreto, ni él tampoco lo necesita. Pues, ¿qué van a hacer? ¿Meter el submarino por el Dnieper o por el Don? Es decir, no tiene sentido. Es decir, es un arma que no, con un submarino que van a llevarlo por el Mar Negro, cuyos estrechos están ahora mismo cerrados, por otra parte, por Turquía, para temas militares. En fin, esto es un puro disparate. Pero como les da igual, ya no tienen ni la mínima vergüenza para ya soltar estas cosas y reírse primero de los ucranianos, que son los que lo están padeciendo y los que están muriendo. Y luego reírse ya de los políticos europeos y reírse sobre todo de las poblaciones europeas, porque al final, porque ya digo, esto ya es delirante, ¿no? Esto ya es, pues eso, me aburro en Twitter, voy a reírme un rato más de los europeos y de la prensa europea y tal. Esto es ya la medida de la clase política que tenemos, que son peligrosísimos. Son peligrosísimos porque no hay nada más peligroso que unos fanáticos del globalismo pro-anglosajones, porque muchos de ellos hicieron sus carreras, digamos, económicas antes que políticas de la mano de Estados Unidos, o en Estados Unidos, o de empresas norteamericanas. A esta gente le da absolutamente igual lo que le pasa a los ciudadanos europeos. Por eso son globalistas, porque están en contra del Estado-Nación. Con lo cual, la idea de ciudadanos de un Estado determinado es algo que quieren disolver. Esta gente nos lleva al desastre. Además, encima son incompetentes, corruptos, como ya hemos estado volviendo en la Unión Europea con el caso de la vicepresidenta griega, no me acuerdo del nombre, que la cogieron con el tema del Kuwait Gate. Uh-huh. No, el Kuwait Gate no.
Qatar Gate.
Este otro país.
Qatar Gate.
Qatar Gate. Había que llamarlo. Qatar Gate. Y es que les da igual. O sea, ellos están allí para enriquecerse, para robar. Son figuras absolutamente deleznables. Y el problema es que nos están llevando, ya digo, incompetentes, corruptos, analfabetos. Por eso dicen lo que dicen. De una debilidad política absolutamente vergonzosa, nos llevan al desastre. Y esto solo tiene una solución. No nos engañemos. Que desgraciadamente yo me temo que va a ser muy difícil. Y es que las poblaciones europeas, ya se está haciendo en algunos países, hay protestas y tal, pero no es suficiente. Que las poblaciones europeas en masa salieran a protestar y a oponerse a sus gobiernos. Es decir, a manifestarse en contra de estas políticas, pero masivamente. Si van 10.000 no hacemos nada. Tiene que ser una manifestación masiva o varias que se opongan a estas políticas, si no, no, que paren este disparate. Porque nos va la vida en ello, ¿eh? Y esto no es una exageración. Nos va la vida en ello. Es decir, ya no solo que nos quieran arruinar económicamente, desindustrializar, sino que puede morir mucha gente. No olvidemos que aquí tenemos dos bases militares importantes norteamericanas, la de Rota y la de Morón de la frontera, y esto lo sabemos desde hace tiempo, que en caso de una guerra nuclear o incluso una guerra convencional, pero en la que se usaran, por ejemplo, en su momento el sistema de defensa antimisiles, etcétera, porque lo dijeron en su momento, atacarían, entre otros sitios, Rota y Morón de la frontera. Esto está grabado. Quiere decir, cuando Medvedev era presidente y Putin primer ministro, en una intervención, y yo la he oído, ya tengo y tal, es decir, una intervención oficial que hizo contra el escudo de defensa antimisiles, en ese momento, de los norteamericanos, dijo que a los países que se atacarían primero en el caso de que no se pudiera contrarrestar ese sistema de defensa antimisiles, que han conseguido ya contrarrestarlo con las armas hipersónicas, pero bueno, en ese momento todavía se estaba en ello, digamos, pues lo se dijo, pues atacaremos los radares que hay en Polonia, atacaremos lanzaderas que hay en Rumanía y atacaremos a los barcos con el sistema de defensa, vamos, con el sistema de defensa antimisiles Aegis que hay en Rota. Y dijo además España, es que no, que estamos avisados, los españoles en concreto y los romanos y los polacos, pero bueno, en tanto que españoles estamos avisados. Pues la responsabilidad de nuestros políticos es, de verdad, yo creo que lo he dicho ya en algún sitio, la inmensa mayoría de los políticos europeos deberían acabar juzgados por traición a sus países.
Muchas gracias, Fernando.
Nada, gracias a ti, Javier. Y esperemos que la cosa, en fin, aunque a veces te lo tienes que tomar a risa o hacer la crítica de manera irónica, porque si no, ante el cúmulo de despropósitos y barbaridades que nos cuentan, pero la situación es muy preocupante y esto cada vez va más... Vamos cada vez más directos al precipicio. Esperemos que haya algo de sensatez y en algún momento se pare de alguna manera.